Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 20 de un miércoles 17 de enero, empezando el 2024 con muchas ganas y con muchos amigos en el estudio hoy para presentar algo bien bonito, interesante, curioso y muy, muy nuestro además. Como siempre, antes de contar qué vamos a hacer, pues a nuestros invitados, así sin ningún prolegómeno, le vamos a preguntar quién vive.
Bueno, pues yo diría un aprendiz.
Yo diría los cuentos.
Y yo, en una palabra. Bueno, yo diría que una mente inquieta, demasiado inquieta a veces, muy con muchas ganas de descubrir, de aprender, de sobre todo ir al origen.
Y Begoña, aunque la ha respondido ya muchas veces, nuestra directora general, ¿quién vive en este 2024?
Bueno, es verdad que vas a tener que hacer un glosario de todas las veces que he respondido ya esta pregunta, pero porque tú no la respondes, Chema.
Ah, ahí está, si conduce el programa. En el último programa la contestaré.
En el último, madre mía. Bueno, pues yo creo que en este momento y en este contexto del programa de hoy, pues vive una persona que busca, que indaga, que experimenta y que quiere seguir aprendiendo.
Bueno, pues tenemos aquí a Lorena y Alfonso, compañeros del cole de hace mucho tiempo, profes del cole, de primaria y de secundaria, de toda la vida, de mucho tiempo aquí en este colegio. Y tenemos también a Elena Andrés, que es madre del cole, ¿no?
Sí, sí. Madre ya llevo aquí, pues ya no sé si 12 años, estaba contando, ya sí.
O sea que ya, vamos, tienes ahí más experiencia que algunos profes que llevan menos tiempo. O sea que tú sabes ya perfectamente lo que es el cole, ya nos conoces.
Sí, sí.
Para bien o para mal.
¿En qué curso están tus hijas, Elena?
En segundo de la ESO y en cuarto de la ESO. Las dos ya son
secundarias.
Mayores. Sí, sí. Edad difícil, pero bonita también.
Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si hacer una respuesta a la pregunta de quién vive, que dices que nunca respondo. A lo mejor vive quien medita, ¿no? Aunque aparentemente puedan ser dos cosas que son contrarias, ¿no? Porque parece que el que medita está en otra cosa que no es la vida, ¿no? Sin embargo, la meditación seguramente te lleva a donde está el núcleo de la vida, ¿no? El programa de hoy, queremos presentar un poco el proyecto de meditación que se lleva haciendo del colegio y yo empezaría desde el final. El final sería estos libros tan bonitos que habéis hecho, ¿no? Con la editorial SM, ¿no? Tan magníficamente ilustrados por Elena, ¿no? Y el primero de ellos se llama Bruno descubre la meditación, ¿no? Entonces, bueno, quería que nos contarais cómo surge este proyecto de hacer estos libros para luego ir hacia atrás, cómo empieza en el colegio la meditación.
Bueno, pues realmente los cuentos no son más que plasmar todo lo que ha ocurrido desde un principio hasta ahora, después de investigar, de practicar, de observar muchísimo, descubrir que este tipo de cuentos, en este formato y de esta manera, pues no habíamos encontrado nada similar. Manuales de meditación, medita con tus hijos, pero en ningún momento habíamos observado, y después de como año y medio, dos años, pues mirando en librerías, Casa del Libro, era un poco una obsesión, de hecho. Yo cada vez que iba, sí que es cierto, lo primero que iba era la sección infantil. Y es verdad que sobre emociones, que sí, quítate el pañal, el chupete, abrazos, pero no había algo que, o sea, que a uno le dijera, siéntate y mírate. O sea, realmente esa es un poco la historia. Y luego es cierto que, bueno, tiene un componente autobiográfico, sobre todo el primer cuento, que es cuando mi hija me ve a mí meditando, mi hija Martina, claro, ahora tiene 14 años, me vio con 4, y me dijo que era esto que hacía, que quería sentarse conmigo. Entonces, digamos que es un poco Es un poco esa autobiografía, ¿no? Ese punto autobiográfico que suelen tener muchas veces las historias.
Los libros están magníficamente ilustrados, ¿eh? Es que son preciosos. Aquellos que los veáis, de verdad, abriros y ojearlos porque es súper bonito. Pero me imagino que para hacer estos dibujos, ¿en quién te has inspirado? ¿Has venido a ver a los chicos en clase? ¿Qué te han dicho para que los hagas? Porque es que me parece que está perfectamente captado todo. Creo que tiene un hilo. Vamos, lo que he visto cuando Begoña me los dejó y esto que me habéis dado ahora, me parece que está súper bien trenzado.
Pues a ver, la verdad es que no me ha costado mucho, ¿eh? Sí que a la hora de crear el personaje, que es lo primero que se hace, sí que le pregunté a Alfonso, porque a mí me gusta siempre que los dibujos sean también parte, o sea, que lo reconozca el escritor y que lo sienta, ¿no? Entonces él me dijo, pues un niño despeinado, tal, me dio una serie de cosas, yo hice el diseño, se lo enseñé, le gustó. Y a raíz de ahí, la verdad es que las historias no me ha costado, ¿eh? No me ha costado porque también es verdad que yo aquí en el cole, cuando estaba lo de... O sea, que meditábamos en... ¿Cómo se llama?
Medita con tu hijo,
que eran los lunes, pues yo estaba ahí. Y entonces he estado... De hecho, pues mi hija, la pequeña, Sofía, la que tiene ahora los 12... No, los 13 años, pues se fue el... La que estaba, claro, era el grupo con el que se empezó a meditar en el cole, que estaba en tercero, de infantil, con Lorena. Entonces, para mí el tema de la meditación, además a lo largo, pues en la vida, ¿no? Así, en mi día a día, en casa, ha sido como una herramienta y algo en lo que todos hemos creído, la verdad, los cuatro, lo hemos necesitado en algún momento. Y entonces a la hora de dibujar, es como que lo sientes y encima, pues te resulta más fácil, lo entiendes y te salen cosas más bonitas. O sea, siempre cuando ilustras algo en lo que crees, que lo sientes tuyo, es más fácil. Luego ya otra cosa es el estilo, que pueda gustar, no gustar, pero... Y luego que además es lo que le estaba diciendo a Alfonso, que están muy bien pensadas las historias y ya te digo, no me ha costado nada.
Es verdad, yo debo decir que fue muy fácil. Íbamos escribiendo, cuando ya nos dieron el ok, era que íbamos escribiendo un cuento, se iba trabajando en un cuento al mes. Y siempre quedábamos alguna mañana, venga, vamos a ver qué es lo que hay, veíamos bocetos. En todo momento yo creo que sí que es verdad que captó genial lo que yo visualizaba. Y yo no era capaz de hacerlo si no era con palabras. Entonces sí que yo creo que fue bastante sencillo. Y vamos, creo que captó la idea, incluso de ahora que estoy viendo ahí el libro abierto con el mono, con la mente de mono y demás, o sea, creo que captó muy bien, o sea, todo lo que se pretendía transmitir. O sea, creo que, vamos, fue súper sencillo el trabajo.
Bueno, yo iba a decir que no sé si hemos presentado a Elena, porque eso tú no lo has dicho, que tu trabajo es que eres ilustradora, porque a veces nos vamos a pensar que aquí cualquier persona en cualquier momento es capaz de hacer un trabajo de esta calidad, que yo no lo pongo en duda, pero es que en tu caso tú eres una profesional de este mundo. O sea, creo que me encanta cómo os escucho hablar, porque como que se han ido conjugando un montón de cosas, ¿no? Es tu trabajo... tus hijas están en el colegio, conoces el proyecto desde el minuto uno, Alfonso también cuenta su propia historia, como que se han ido dando todas las condiciones, ¿verdad, Alfonso? Porque yo creo que en tu caso, porque yo conozco también la historia, has buscado otras maneras de dar a conocer y de hecho se están dando a conocer de otra forma, ¿no? Pero lo que es publicar un libro, yo creo que habéis dado con la fórmula perfecta, ¿no? Porque el producto es el que probablemente sea más fácil para contagiar a un niño y a sus padres, a su familia, de lo que es la meditación, ¿no? Entonces creo que se ha dado como la combinación perfecta, ¿no? La tormenta perfecta. Por eso decía, ¿cuál es tu trabajo, Elena? La pregunta es, ¿cuál es tu trabajo realmente?
A ver, yo soy ilustradora y es verdad que llevo ya más de casi 20 años. Pero entrar en el mundo infantil, que era lo que a mí me gustaba, la educación, me ha costado mucho. Me ha costado mucho porque, no sé, al final es que yo creo que todo llega, ¿no? Todo llega, pero no sabes cuándo. Y entonces estaba yo luchando para empezar y meterme en este mundo. Entonces, con el libro anterior, el de No me molan los besitos, ahí fue un trabajo que realmente, o sea, yo no gané, o sea, lo hice gratis, lo que son las ilustraciones, porque la escritora Fue una autopublicación, o sea, que tenía que pagar, hacer una inversión, pagar a la editorial. Entonces me dijo, yo no te puedo pagar. Pero yo dije, no, no, lo leí, como me había gustado mucho la historia, digo, yo lo hago gratis, digo, porque además es una manera de promocionarte y de darte a conocer. Que de hecho, gracias a eso también muchos os enterasteis de que era ilustradora, sí, sí, porque, sí, sí. Pues, por mi manera de ser, yo tampoco voy diciendo qué es lo que hago, ni voy enseñando nada. Entonces, una vez eso, la verdad es que ese libro sí que me dio a conocer y me sirvió de mucho. Luego también he hecho ilustraciones porque estudié diseño de moda yo también, y he hecho ilustraciones para estampados y ropita de bebé del Corte Inglés. Entonces, pues yo, la verdad, ahora estoy feliz. Soy feliz, lo único que es que me falta lo que es el fijo, es decir, un contrato, algo que sepas, porque esto es muy bonito, pero es...
Muy arriesgado, ¿no?
Claro, muy arriesgado.
Bueno, también tenemos que decir, Elena, que tú también eres la ilustradora del proyecto de inglés del colegio. Sí, sabéis que tenemos un proyecto propio de inglés en infantil, que se inicia en infantil, ya vamos por el segundo año, y también es un proyecto precioso cuyas ilustraciones son tuyas, ¿no? Y es maravilloso.
Amy y Paul,
que ya los conocemos a los dos. Nos falta un tercer personaje de momento que ya veremos, ¿no?
Sí, sí.
Y que además aparecen en los cuentos, ¿no? Porque es que lo que da muchísimo gusto ver en los cuentos es que, ahora hablaremos de las historias, pero en la ilustración vemos a los niños vestidos con nuestro uniforme, vemos nuestro rincón de la calma, nuestro rincón boca oreja, o sea que están nuestros proyectos de infantil todos representados, ¿no? Y hace muchísima ilusión, la verdad, es un proyecto muy, muy redondo.
Claro, es que me he inspirado en el cole, claro, porque es donde yo me lo he imaginado también. Entonces, y además me hacía ilusión por ver cositas que recordasen al cole, sí.
Pues es súper sensible y súper... Sí, sensible, o sea, muy delicado el darse cuenta de todos esos detalles.
Bueno, yo creo que con los proyectos que tenemos en el cole casi queremos hacer un contrato fijo, ¿no? Porque
Anímate,
si empezamos a ilustrar... Sí, cosas, sí, hace falta algo que ilustre la radio también. Entonces, a lo mejor de aquí puede salir algo, ¿no?
Mira, yo encantada.
Bueno, o sea, podemos ir hablando de cada uno de los libros, ¿no? De cada uno de los detalles, pero a mí sí me gustaría que nos hablares de cómo surge esto, ¿vale? Porque ahora parece que la meditación está adquiriendo cierta fama, ¿no? Empiezan a haber centros donde las hacen y tal, ¿no? Pero yo creo que cuando esto se inicia en el cole, pues todavía no había mucha gente que se hubiese lanzado como escuela, ¿no?, a practicar meditación y hacer un estudio además sobre si la meditación podía ser positiva o no, ¿no? Entonces sí que me gustaría, Lorena o Alfonso, que nos contarais un poco si os acordáis más o menos del año y cómo empezó todo, ¿no?
Perfectamente. Nosotros cuando damos las formaciones siempre decimos lo mismo, ¿no? Esto surge pues con las cervezas, ¿no?, típicas de dos amigos que pues nos gusta mucho lo que hacemos y que, bueno, pues la mayoría de las charlas a veces más personales, pero la mayoría pues de educación, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a ver y sí que es cierto que yo llevaba 15 años en infantil y estaba notando que en los últimos años los niños estaban demasiado nerviosos, te tiraban constantemente de la bata para decirte, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces, hablando con Alfonso, yo en mi mundo, ¿vale?, diferente al de Alfonso...
Yo todavía me acuerdo de la frase que dijo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
A ver si
y
la
le
dice.
Digo, tenemos que hacer algo como para relajar, alguna
de esas
proyecto...
Cosas, de esas cosas que tú haces.
Sí, sí, bueno, pero eso fue después, ¿no? Yo siempre decía, algo como para relajar, un rincón en el que los niños se relajen, alguna actividad en la que los niños se relajen, porque están... Es que es imposible que niños tan pequeños, con 5 años, 4 y 5 años, estén constantemente con ganas de hacer y no parar, ¿no? Que es verdad que, a ver, que también por su edad, ¿no?, tienen que... Pero yo notaba que era exagerado. Y entonces ahí llega la cabeza de Alfonso y me dice, no, meditamos. Y yo no conocía lo que era la meditación. Nada, cero. Para mí la meditación, bueno, pues sí, de oídas un poco, pero no sabía ni lo que consistía ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí él me cuenta lo de Martina, que siempre le contamos esta anécdota, ¿no? Él, bueno, pues él ya había hecho retiros, él ya estaba pues muy, muy metido. Y entonces un poco... Lo empezamos a hablar y empezamos a ver de qué manera se podía meter en el cole.
¿Eso estamos hablando de qué año?
2015, uh-huh. Exactamente. Eso fue, bueno, 2014,
La historia, claro, la historia con Martín es el año 2013.
Sí.
Yo en el año 2010 es cuando empiezo, sí, principios del 2010, empiezo a, bueno, pues a frecuentar encuentros con una monja budista y empecé toda la historia. Es verdad que en el 2013 surge lo de Martínez, que además tenía 4 años, y luego en el 2015, o sea, venía todo un poco como
en septiembre de 2014, que es lo que estaba diciendo Elena, que yo estaba en tercero de infantil con su hija Sofía, pues es cuando le planteo, ojo, Alfonso, tenemos que hacer algo, a ver de qué manera, porque yo sabía que él, o sea, él, Alfonso y yo somos amigos, entonces yo sabía lo que él, un poco, su filosofía de vida y un poco lo que él hace, ¿no? Entonces, pero en ningún momento pensé en el tema de meditación. Entonces, bueno, pues le dimos forma al proyecto y a través de sus contactos, pues que cuente por qué salió el tema de la investigación.
Sí, la verdad que el tema de la investigación fue también una cosa muy... Esto fue, pues eso, ¿no? Como, ¿no? Como decía Miguel Ángel, he quitado el mármol que sobraba. Pues yo creo que esto ya estaba ahí, claro. O sea, es que viendo un poco cómo iba coincidiendo todo, sí que es cierto que mientras estaba elaborando el proyecto y demás, pues bueno, yo ese verano conozco una persona en Cádiz que un poco es la que me dice, joder, ya que vas a hacer esto, ¿por qué no haces un estudio? Y decía, bueno, no sé, no he hecho nunca una investigación, no sé esto de qué va. Y es verdad que, bueno, dijimos, pues Lorena, ya que lo vamos a hacer un estudio. Vamos a asignar grupo experimental, grupo control, a ver quién lo hace, quién no lo hace. Por otro lado, pues bueno, en un máster que estoy haciendo de inteligencia emocional de la UNED, pues conozco a Javier, al doctor Cejudo, Javier Cejudo, que ha estado aquí ya en varias ocasiones. Y es cierto que es, yo creo que de las personas más escépticas que he visto con el tema de meditación. O sea, no creía en nada de la meditación ni nada de esto. Y es cierto que le presentamos... Bueno, me vi un día a la UNED y le llevo como 3 cajas con todos los datos, vamos, con todos los cuestionarios. Y él dice, venga, pues... Él se lo tomó como un reto y dijo, venga, va, pues esto te voy a demostrar que no funciona. Y claro, pues cuando se dio cuenta que no funcionaba, o sea, que funcionaba, y que nosotros no teníamos ni idea de lo que habíamos hecho. O sea, que es que ni siquiera podíamos manipular los datos. O sea, es que no teníamos ni idea. Pues fue como decir, bueno, vamos a tomar esto un poco con distancia, con medida, y vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque ha funcionado, los resultados han sido muy buenos. Y esto hay que empezar a publicar. Y la verdad que, bueno, yo ya a partir de ahí, ya en el año 2015, sí que es cierto que me meto en el mundo de la investigación. Y ya... Creo que no tengo salida.
¿En qué los resultados son buenos? O sea, en el grupo que meditaba frente al otro grupo que no lo hacía,
sí.
¿En qué en concreto esta persona descubrió que...?
Realmente pasamos un cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, que es el Cumanin, bueno, que es tedioso de pasar como el solo, pero bueno, fueron 78 alumnos a los que se pasó, entre grupo experimental y control. Luego pasamos otro de ajuste psicosocial, el VASC. 149 preguntas por alumno. Entonces, claro, lo que vimos que había una disminución en la hiperactividad, que es algo de lo que evalúa relacionado con conducta, mejora de la atención, mejora en problemas de aprendizaje. Aprovechamos, digamos que un poco la situación y la población con la que estábamos trabajando para analizar rendimiento académico. Y vimos que en conocimiento del entorno y de sí mismo había también mejoras significativas. Siempre que hablamos de mejoras significativas entre el grupo experimental y el grupo control. Entonces, claro, por otro lado, en infantil apenas hay ningún estudio, porque para infantil se utiliza mucho el heteroinforme y la gente no está dispuesta al heteroinforme, sino que lo más fácil es que sean los propios alumnos los que lo hagan, claro, pero ellos no saben leer, no saben escribir, lo cual es un hándicap añadido. Por eso, cuando presentamos estos trabajos era como, ostras, ¿esto que traes aquí? Entonces, claro, esa disminución en problemas de aprendizaje, mejoras de atención, reducción de la hiperactividad, se había reflejado luego a nivel cuantitativo. Es cierto que como nosotros desconocíamos en un principio cómo funcionaba bien todo el tema de la investigación, podríamos haber hecho un análisis cualitativo, que era a partir de entrevistas, que esto yo lo sabía pues porque hablaba con Lorena y creo que era Irene, el otro, el grupo control, y Arantxa, que era el grupo experimental, y por lo que ellas me decían. Pero sí que es cierto que se nos quedó un poco colgado el tema del aspecto más cualitativo. Y a los 6 meses, cuando acabó, se volvieron a pasar los cuestionarios, lo pasó la gente de primaria, las profes de primaria, había habido batidoras, habían cambiado los grupos, y aún así, sin ella ya ni siquiera saber quiénes habían estado en el programa de intervención y quiénes sí y quiénes no, se siguieron manteniendo las diferencias. Entonces, claro, ha sido un artículo publicado a nivel mundial en una de las mejores revistas que hay. Bueno, tenemos 2 concretamente con educación infantil y claro, es que los resultados fueron... O sea, es que no dan lugar ni a dudas ni a nada. O sea, son datos, es estadística pura y dura. Es que ni siquiera se introdujo nada cualitativo.
Es más, yo voy a añadir que en esos momentos, Chema, acuérdate que tuvimos permisos, te pedimos permisos, porque es que, como a Begoña yo creo que también, porque es que necesitábamos tiempo para pasar y yo creo que ahí estábamos un poco, a veces me da la sensación que cuando hay cosas que no sabemos de lo que nos va a venir, ¿no? Casi que a veces que es mejor, ¿no? Quiero decir, porque fue como, venga, sí, a ver qué pasa, y no sabíamos lo que teníamos entre manos, ¿vale? Uh-huh. Porque, entonces, bueno, pues fue, como ha dicho antes Begoña con Alfonso y con Elena, pues una tormenta perfecta, porque tampoco sabíamos bien qué era, y era como, Chema, podemos hacer, venga, sí, tal, no sé qué, y un poco ahí, y surgió lo
yo
que
surgió.
Yo recuerdo
a mayor por hablar con Begoña, decir, Begoña, o sea, necesito que me dejes un día entero para poder pasar pruebas. Y es verdad que al principio la cosa estaba ahí un poco y hasta que ya, es que recuerdo más, se mandó un mensaje, venga, va, tira.
Sí, sí,
y fue como, venga, y recuerdo en lo que es ahora
departamentos.
La sala de departamentos, pasando niños, pasando cuestionarios, y ya era una cosa y decía, madre mía. Entonces, claro, eso al final cuando lo ve alguien que sabe y dice, o sea, que tú realmente no sabes ni quién es intervención, ni quién es experimental, o sea, ni quién es control. Entonces es verdad que dicen, bueno, pues esto realmente, o sea, se ha hecho con la máxima claridad y la máxima objetividad. Entonces, bueno, o sea, al final pues ha tenido todo esto.
O sea que es un hecho científico.
Sí.
Científico, demostrado, porque has hecho una investigación seria y además se ha publicado que la meditación, ¿no?, en infantil, en 3, 4, 5 años, ¿no?, mejora objetivamente, ¿no?, estos elementos que habéis dicho, ¿no? La autopercepción o incluso el rendimiento académico,
rendimiento,
el tema de materia, la concentración, la hiperactividad, todo lo que veíamos que adolecían los jóvenes. Eso es un hecho demostrado, ¿no? O sea, que esto es una cosa que podemos decir a cualquiera que nos escuche, que sí, hay que incluir eso en infantil. Ahora hablamos de primaria, ¿no? Pero en infantil. Begoña me está aquí decir algo, creo.
Sí, a ver, yo lo que quiero decir es que ellos han sido muy pioneros en el tema infantil, eso es totalmente cierto, pero que la meditación es algo que favorece el desarrollo cognitivo está absolutamente demostrado neurocientíficamente.
Sí, sí.
Yo estaba leyendo el libro que tú me recomendaste de neurociencia del cuerpo y tengo subrayado, bueno, podéis ver cómo habla concretamente de cómo mejora el rendimiento cerebral. Total. Es que
Nazaré
Castellanos, sí, efectivamente. Pero mira, una técnica para reforzar las ondas teta es una práctica de meditación que es ser conscientes del lugar al que ocupamos. Y bueno, es permanentemente, y habla, bueno, de Mathieu Ricard, de un montón de no son datos científicos que yo no pueda apoyar en este momento, quiero decir, pero esto que justamente es lo que estoy leyendo demuestra que hay evidencia científica de que esto sucede.
Sí,
entonces
además,
yo una cosa que siempre... siempre he defendido desde hace mucho tiempo es la conexión entre la ciencia y la escuela, ¿no? Para mí es fundamental que los profes que estamos en el aula sepamos cuáles son las cosas que funcionan en el rendimiento académico y también en la configuración emocional de las personas, ¿no? Porque no solamente se trata de poner normas de cómo se cogen los cubiertos, sino cómo forjas el carácter de una persona, cómo le ayudas a enfrentarse a situaciones de la vida, cómo le das herramientas para manejarse consigo mismo y con sus emociones, y cómo les damos esa tranquilidad, ¿no?, de la vida, de vivir.
Además, ahí no solamente lo que se vio y se palpó a través de los test, sino que las que estábamos ahí, y Alfonso, que se acuerda y sabe perfectamente de quién le voy a hablar, no voy a poner nombres, ¿no? Pero
sí, yo tengo ahora en segundo de la ESO.
Sí, efectivamente. Es que hay niños que dieron un cambio monumental. De lo que no pensábamos en enero que jamás podíamos conseguir a junio, decíamos, madre mía. Entonces, eso sí que era palpable, pero claro, eran las personas lo que nosotros observábamos, esa observación sistemática que tiene un profesor, ¿no? Pues eso es lo que nosotros palpamos gracias a este proyecto, pero que eso no estaba en esos test, ¿no?
Pero es que además lo que se dio, es que yo, claro, ahora que digamos que estudio muchísimo más y leo prácticamente todos los días, estoy con artículos y demás, sí que me di cuenta que fuimos haciendo cosas. Yo recuerdo cuando Javier me decía, me preguntaba cosas, yo le decía, pues sí, que sé, por intuición. Y decía, bueno, esto no es científico. Digo, ya, bueno, yo qué sé, ¿por qué os he utilizado audioguías y no has utilizado y no hay una persona que lo esté haciendo? Digo, pues hombre, pues porque no todo el mundo sabe hacerlo. Claro, luego descubrimos, o bueno, de hecho lo utilizamos en nuestras referencias en el año 2015, en el año 2018, una autora Laura Bacos, pues ella utiliza las audioguías y demuestra que las audioguías funcionan y sobre todo ganan efectividad en cuanto a que no necesitan la presencia de una persona experta para guiarlo. Y claro, este me decía, tío, pero tú no sabías esto. No, no. O sea, muchas cosas es verdad que han venido pues en la charla, en el... Joder, pues en el sentido común. O sea, que
en
es
el
que
buscar veces... soluciones también, sí, ¿no? Porque decir, te encuentras en la situación de que no todos los profes... Claro, yo he estado contigo muy cerca también, porque también somos amigos desde el principio. Y yo decía, pues es que lo tengo que hacer en la clase, pero al final como que te faltaba la palabra para decir, ostras, me pongo delante de 30 niños y me pongo a meditar con ellos. Uf, pues que te asusta. Y eso hay que ponerse en el lugar, ¿no? Entonces la audioguía sí que te sirve.
Y es que esto surgió de forma absolutamente intuitiva. O sea, es que fue una cosa de decir, a ver, yo no puedo estar, yo no puedo pasar a cada momento que se esté haciendo, entonces la solución, tenemos una radio.
Y eso la de horas que nos tiramos,
vamos
porque,
a grabar.
Claro, grabarlo.
Luego ya es verdad que yo soy un poco... Sí. No, esto aquí no, más espacio, más tiempo, más silencio.
Sí. Íbamos aumentando, ha sido un poco un proyecto también de ensayo-error, porque ha habido muchas cosas que... Por eso decíamos siempre que era un proyecto vivo, porque en Kinder anda que no ha ido evolucionando,
sí, gracias
a Dios.
Pero este proyecto ahora mismo ya está absolutamente consolidado en infantil, ¿no? De hecho, mucha gente viene a vernos, ¿no? Cómo los chicos hacen la meditación. Y además es que es alucinante. Yo, aunque trabajo aquí, es que me resulta alucinante ver cómo, venga, meditación. Enseguida los chicos adoptan la postura, cierran los ojos, empiezan a escuchar. Es increíble.
En las formaciones les llama mucho la atención eso. O sea, cuando... estamos dando formaciones y ponemos los vídeos y claro, dicen, mira, pero es que, ¿por qué están tan quietos? ¿Por qué no sé qué? Ya, bueno, es que hay un establecimiento de rutinas que lleva desde los 3 años. Es que a los 3 años no me pongo a meditar, pero a los 3 años sí que empiezo a escuchar una música, sé que esta música, voy a un sitio, trabajo la calma, trabajo la atención. Nosotros no lo llegamos a evaluar porque en ese momento, pues, como digo, éramos muy, muy lejos en la materia, pero funciones ejecutivas, o sea, directamente el control inhibitorio. O sea, el hecho de estar esperando a yo ser el primero que se ha sentado, que se tenga que sentar todos mis compañeros. O sea, podían pasar, eso luego yo lo calculé, podían pasar hasta 2 minutos, 2 minutos y medio hasta que se empezaba a meditar y había ya una persona, el primer niño o niña que se sentaba, ya estaba sentado esperando a los demás. Cuando pintan mandalas, el hecho de estar esperando a que yo quiera una pintura y me tengo que esperar. Entonces, claro, estoy trabajando una serie de funciones ejecutivas que son fundamentales. Entonces, bueno, no sé, es que esto yo creo que...
Yo eso también
por su propio peso, vamos.
Os iba a preguntar, Alfonso, porque la meditación es una parte del aprendizaje, pero no solamente, ¿no?
No, ahí tenemos, bueno, cuenta.
La parte de atención
plena.
Sí,
la parte de actividades más lúdicas. Hay autores, bueno, yo los autores y ya te suelto a ti. Sí, bueno, autores como Greenland en el año 2010, ¿no? Pues publica... cuando se introduce este tipo de actividades, sobre todo en entorno de niños, hay que darles un componente lúdico. Otra cosa que no sabíamos, que ha venido con el tiempo. Entonces es verdad que es decir, vale, sí, la meditación rompe ese momento de juego, de tal, que los niños es como mejor aprenden. Vale, pues vamos a diseñar una serie de actividades para trabajar por la tarde, que estaban pues eso, un poco basadas en...
Sí, en trabajo de atención plena, claro. Entonces, en 5 años hicimos mandalas. Una vez que vimos que el proyecto funcionaba y salieron resultados sorprendentes, pues dijimos, yo bajaba 3 años y dije, esto yo no, o sea, aquí tenemos que seguir. Entonces, bueno, pues las meditaciones en 3 añitos son mucho más cortas, solamente es el sonido, el contar, las respiraciones, el silencio, los silencios del principio también son mucho más cortos, o sea, lógicamente están adaptados a 3 años. Y luego, bueno, pues las actividades, en ese momento pues la atención, atentos al sonido, ¿no? La profe hace un sonido con un instrumento musical y ellos tienen que esperar
que tenga una vibración más o menos larga.
Eso es, y cuando la vibración se termina, pues hacen la acción que dice la profesora, pues me toca la nariz o levanto la mano o bueno, algo así simple, ¿no? Y en 4 años, por ejemplo, hacían el pinto lo que oigo, hay una música seleccionada, se pone la música y lo que ellos sientan, lo que ellos en ese momento pues le transmita esa música, lo tienen que dibujar. Daba igual, porque es verdad que lo bueno de estos trabajos que tenemos de atención plena es que el resultado va a ser bueno porque es suyo, no está evaluable, o sea, no es evaluable porque está perfecto, porque es suyo. Y luego, si no terminan, tampoco pasa nada. Un poco en contraposición, lo que a veces... venga, que hay que terminar.
En contraposición
chicos.
A lo académico. O sea,
eso
tienes
es.
Que acabar, tiene que estar bien, tiene que...
Eso es.
No existe
todo
el
vale.
concepto acabar y no existe el concepto mal. O sea, estoy dibujando, pues estoy dibujando. Estoy
eso también, ¿qué pasa?
Parado que o he terminado o paro.
Refuerza mucho a los alumnos que, pues eso, que a veces les cuesta, que su ritmo no es el adecuado o no es el adecuado, ¿no? Que no llegan a esos ritmos, ¿no? A veces de trabajo... que a lo mejor el dibujo no es está siempre seleccionado, ¿no? Porque, bueno, porque no tienen esa inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasa nada. Entonces, aquí todo es válido. Y luego, aparte del trabajo, el trabajo corporal, que también sí, es un trabajo muy potente.
El momento pompa de jabón, claro. Que era el momento además a las familias les gustaba mucho cuando hacíamos la escuela del meta con tu hijo, la escuela de padres y madres. Pues sí que es verdad que eran momentos, pues bueno, pues colocarte las manos, sentir el calor. Entonces jugabas ahí con unos momentos... Vamos, yo veía niños,
muy sensitivos.
Veía niños dormidos. Que además era la cosa. Es decir, si te duermes, te duermes. No, o sea, es un momento de pues todo vale. Te quieres dormir, duérmete. Quieres tener los ojos abiertos, los tienes abiertos. Pero la persona que te está cuidando... Es que además jugábamos un poco con el momento pompa de jabón, ¿no? De si yo una pompa de jabón la aprieto o quiero cogerla, pues la voy a acabar explotando. No, voy a dejar que... O sea, que sea.
Con mucha delicadeza, mucha suavidad, sí. Tratando y cuidando al otro, que es un poco lo que estábamos hablando antes. La meditación al final no es para uno mismo, sino también para los que están alrededor tuyo, ¿no? Entonces ese era un poco el objetivo, cuidar a la persona que tengo al lado.
Es que justamente os iba a preguntar por eso, por el proyecto Medita con tu hijo, porque al final, claro, las familias dicen, pero ¿qué está pasando, no? Que mi hijo de repente hace cosas. Me contaba la maestra Zen Berta Meneses, que la vi esta Navidad, que ellos tienen un proyecto de meditación hace mucho tiempo también en su colegio, y que dice que algunos padres decían, a ver, quiero que me expliques exactamente qué estás haciendo. Porque el otro día tenía una discusión, lo contaba la mujer, con mi marido, y entonces el niño dice, a ver, si no respiráis no vais a poder conseguir que os entendáis. Así que venga, respiración y tal. Entonces dice, es que no nos dejó, pero bueno, ¿y esto dónde has aprendido?
Bueno, pues tenemos anécdotas,
tiene ejemplos de eso, sí,
de
sí,
compañeros, que nos, o sea, padres, ¿no? Y que nos han dicho, bueno, es que de repente se iba, ponía postura de meditación en una esquinita, decías, ¿qué haces? Dice, déjame, que voy a respirar y ahora vengo. Y decía la madre, pero en medio de un supermercado, me parece que era, ¿no? O en Isla Azul, sí.
Un centro comercial, sí.
Como, perdona.
Que y luego cuenta el de la purpurina. Tengo purpurina en la cabeza.
Ah, sí, ese fue muy bueno. Sí, se lo decía a los papás, ¿no? Dice, me quiero ir porque tengo purpurina en la cabeza. Nosotros cuando hablábamos, o sea, cuando queremos decirle a los niños
qué
es bueno y por qué hacemos meditación, tenemos un botecito con purpurina, entonces le damos la vuelta y les decimos que cuando ellos están enfadados, nerviosos, les ha pasado algo, un problema, un conflicto, bueno, pues que nuestra cabeza, la purpurina está como dentro y que cuando la agitamos muy fuerte, que es cuando me enfado, ¿no? Pues que pues está como, pues eso se mueve constantemente y no nos deja pensar, pero que si calmamos un momento, paramos ese bote, la purpurina se posa. Eso nos pasa a nosotros con nuestra cabeza, si no somos capaces de respirar y nos paramos un poquito, ese enfado, ese problema, pues lo vemos de otra manera. Entonces, que por eso meditamos y por eso nos viene bien. Eso a los peques de infantil y en primaria también se hace. Entonces, uno de los peques, la madre decía, madre mía, el otro día me quedé alucinada porque me dice, que tengo purpurina en la cabeza. Y yo le miraba a ver si tenía purpurina de verdad y decía, y cuando dice que no, que la tengo dentro, tengo purpurina y necesito respirar porque ya verás cómo se me va a pasar. Dice, y efectivamente.
Y vino a preguntar, es que vino a preguntar justo eso.
Sí,
que me lo decía,
¿qué es eso de purpurina?
¿Qué es esto de la purpurina?
Se me había olvidado ya esa anécdota.
Sí, sí, yo es que siempre la cuento. Sí. Sí.
Pero es verdad que fuerte. Sí, ellos, la
bueno,
verdad es
que
ellos
son
nuestros
capaces,
maestros.
Son capaces de extrapolarlo además de forma absolutamente natural.
Total.
Sin forzar, sin nada. O sea, veo que funciona y me lo llevo. O sea, no me cuestiono nada ni... No. Es tan puro y tan... Bueno, la educación infantil.
Es eso, lo que tienen los pequeños.
Es que es
claro.
Así. Sí.
O sea, la sensación que da, a veces se nos critica a las escuelas, ¿no? Que uno no ha aprendido lo fundamental de la vida en la escuela, ¿no? Dices, es que en la escuela, vale, manda matemáticas, manda lengua y tal, pero no me han enseñado a vivir, ni me han enseñado a conocerme, ni me han enseñado a qué me tengo que morir, ni me han enseñado cómo enfrentarme a las cosas. Parece que lo importante queda fuera, ¿no? Y que nos centramos solo en lo académico y ya está. Cuando la meditación... Creo que no es así, porque enseñamos muchas otras cosas, ¿no? Pero esto en concreto es una enseñanza para toda la vida. Solamente el saber que somos seres que respiran y que en función de tu respiración estás de una manera u otra, ya me parece una enseñanza para cualquier momento vital, ¿no? Entonces, me parece que es algo que deberíamos ser capaces de integrar, no solamente en la etapa de educación primaria, sino más adelante, ¿no? Porque, claro... queremos proyectar esto a primaria, queremos proyectar todo esto a la ESO, ¿no? Y en el bachillerato también. Y es verdad que nosotros que somos profesores de los mayores, pues hay más dificultad para hacerlo, ¿o no?
A ver, yo creo que al final la dificultad reside un poco en el cómo se implementa. O sea, es más en cómo lo hago. O sea, ¿por qué funciona? ¿Por qué funcionó cuando se hizo en su momento? Porque la gente que estábamos ahí... O sea, en ningún momento nos planteábamos nada, decíamos, joder, sí, esto funciona. O sea, vamos a ponernos a ello, vamos a hacer un proyecto, hay un seguimiento y una continuidad, y se implementa de una forma pues mucho más, o sea, como muy natural, muy orgánico todo, o sea, todo fluía, todo salía. Es cierto, a ver, cuando son más mayores sí que hay un poco más de dificultad al principio, pero cuando logras establecer un poco, a mí me gusta siempre hablar de esa cultura, ¿no? Cuando logras establecer un poco esa cultura, sí que es cierto que al final te la acaban pidiendo. Yo en algunas clases que lo hago de secundaria, sí que es cierto que me ha pasado alguno, profe, y no meditamos. Entonces sí que es verdad, y que son 5 minutos, ¿qué tal? Yo creo que el problema al final es un poco el que la persona que lo transmita se lo crea.
Y luego esa inversión de tiempo, que muchas veces hablamos de eso, es que no me va a dar tiempo a. Esto es una inversión absoluta del tiempo, porque el clima que se crea cuando tú haces una meditación, en clase se medita, ayer meditamos en mi clase, la chica de prácticas alucinaba. Porque es que ellos ya están, tienen la rutina totalmente. Entonces, pum, música, pum, saco cartel fuera, cierro puerta y ellos se ponen a meditar y es que ya te has llevado la atención del 90% de ellos. Entonces, lo que viene después se canaliza mucho mejor y se hace muchísimo más llevadero, muchísimo más fácil y el clima que tienes de aula, pues eso es lo que ganan ellos.
A ver, yo creo que el proyecto, aunque no sea tan rígido en cuanto a la puesta en marcha, ¿no? En otros cursos la meditación se hace en muchísimos cursos, pero es que además las reflexiones de la mañana hay días a la semana de que de forma recurrente se hacen meditaciones, no las del proyecto concretamente, pero son otras. Pero la práctica de la meditación sí que se hace. Y sí que es verdad que yo creo que con los mayores, sobre todo, cuando ya tienen una rutina, o sea, antes era algo sorprendente cuando tú decías, vamos a meditar, pues la gente no sabía, pero es que ahora te das cuenta de que ya saben. Entonces, yo no he tenido ningún problema. De hecho, los chavales entran. Es verdad que yo di clase en segundo de bachillerato, no sé cómo será en primero era eso, pero en segundo de bachillerato, además, yo creo que son momentos en los que lo necesitan. Y en cuanto a la rentabilidad, bueno, lo que dice Nazaré Castellanos es precisamente eso, que mejora la memoria, que mejora la atención. Entonces, aunque tú no lo puedas medir en ese momento, los científicos ya lo han medido.
Sí.
Así es que es algo que tenemos que aprovechar y que tenemos que integrar. Además, mira, yo esta mañana precisamente hablaba, me ha salido este tema en varias ocasiones, pero es que esta mañana lo hablaba en mi clase. Cuando empiezas a hablar de poesía, yo iba a explicarles la poesía de Becker, los chavales no tienen la experiencia de leer poesía, no la tienen. Entonces, yo entiendo que en la poesía el poeta capta un instante único en el universo y lo que hace es retener ese momento. Ese momento, que es absolutamente diferente de todos los demás y de cómo lo ha vivido cualquier otra persona. Y ese instante está ahí. Cuando yo les digo que recuperen, que en la lectura recuperen ese instante, es que ellos no están acostumbrados a estar en el instante. No están acostumbrados. El otro día, viendo un post de una exalumna maravilloso en Instagram, porque es artista, detenía un momento en el que había varios jóvenes en el campo, haciendo nada, estando ahí, mirando el viento, la belleza de la luz, nada, nada más. Esto lo hablaba también este fin de semana con una amiga, o sea, qué necesidad de no hacer nada, de verdad, estar en el momento. Y ayer salía un artículo en el periódico que decía exactamente eso. Lo voy a leer. El mayor privilegio es parar, porque el tiempo nos devora. Pues es que se está gritando socialmente esto, y el nerviosismo, la intranquilidad, la insatisfacción, pues es que tenemos que buscar, y es que necesitamos, afortunadamente hemos tenido la suerte de que hay gente que ha visto, y esto lo ha visto hace mucho tiempo, y que estamos en este camino, ¿no? No podemos desaprovecharlo.
Y es un poco lo que dices, ¿no? El no hacer nada. Yo, por experiencias, sí que es verdad que a veces estás en situaciones que, ostras, que parece que estoy perdiendo el tiempo, y es que recuerdo una conversación este verano con una persona, además, decirle eso. O sea, este es el, como dicen los italianos, ¿no? El dolce far niente.
Exacto.
El dulce no hacer nada. O sea, disfruta de no hacer nada. O sea, estoy sentado, no hago nada. Me tiro todo el año haciendo cosas, no hago nada. O sea, voy a disfrutar. Y sobre todo, llevarte eso a tu... pues hasta tu vida. Y estoy en clase y estoy disfrutando simplemente a lo mejor mirando a los alumnos porque están haciendo un trabajo, están haciendo, o en un cambio de clase. Porque luego es verdad, no sé si es Nazaré Castellano la que habla de Y es que claro, el tiempo para meditar, para no sé qué. Bueno, cualquier momento es bueno para estar presente. O sea, en un cambio de clase, yo muchas veces me lo traigo aquí, en un cambio de clase, yo cuando entro por las mañanas, ir por el pasillo subiendo, que todavía no ha subido alumnos, tal, ir respirando. ¿A qué huele la clase? ¿A qué huele? O sea, el observar, el estar presente. Falta, creo que falta mucha cultura de salud, quizá tampoco interesa que estemos así, pero los que nos rebelamos un poco contra esa, contra eso, sí que, vamos, estamos totalmente convencidos.
Pero bueno, el mensaje de no hacer nada, que tener cuidado en el cole, porque
sí, claro.
Si estamos en clase, digo, no hay que hacer nada. No, pero yo diría que no hay que hacer nada que no sea estar ahí.
Eso es.
O sea, estar con la mente ahí, no estar pensando en otras cosas, no estar pensando en el mensaje que quizás está recibiendo en el móvil, no estar pensando, sino estar plenamente en lo que está pasando en ese momento. Yo creo que a los profes en general nos pasa mucho eso en el momento del aula, porque el aula es tan exigente que no puedes hacer nada que no sea estar ahí. Ya te pueden estar pasando miles de cosas personales que es que no te influyen en general, a no ser que es algo muy gordo, sí, que te encuentres anímicamente mal, ¿no? Pero en general es que es tan, tan exigente lo que está pasando ahí que estás, vamos, totalmente en presente. Yo creo que en mi vida no estoy tan presente en nada como dentro del aula, porque es que lo necesitas para hacer que las cosas vayan bien, ¿no?
Pero hay que ser consciente de que se está presente.
De que está presente, sí.
Es prestar atención a la atención. Sí. Esa, que es, bueno, un tipo así, también muy erudito en estos temas, habla mucho de eso. Y Vicente Simón también hablaba del observador que observa al que está observando. Y es ese prestar atención a la atención. O sea, sí, yo estoy presente, pero... Es que no sé si era Bruce Springsteen el que hablaba de eso, en un concierto. Decía, ese porque le llaman directos, o vivo, ¿no? Live. Dice, porque... Claro, esto es en directo y yo me estoy dando cuenta de que estoy en directo. Sí. Entonces es un poco esa idea, ¿sí?
El asunto también es, enlazo con esto a... Claro, nosotros la meditación es algo que creemos que los chicos deben aprender porque es bueno para sus vidas, pero los profes también, ¿no? A veces pensamos que nosotros somos capaces de transmitir cualquier cosa y no es así, porque la meditación requiere práctica. Entonces, de alguna manera también en la formación del profesorado se debería incorporar, ¿no? Y en la formación por la que podamos apostar nosotros dentro del colegio, en la meditación, ¿no? ¿Qué es meditar? ¿Cómo se medita? ¿Cómo se hacen las posturas? ¿Cuál es la mejor te va? ¿En qué consiste? Tener práctica, porque a veces es simplemente tener práctica, ¿no?
En el año 2019 hicimos un estudio en SCUNY y se evaluó inteligencia emocional, salud mental, atención plena, dificultades de regulación emocional, con futuros docentes. Y teníamos una muestra de 137 participantes. Igual, o sea, había mejoras en todo lo que se evaluó. Es cierto que si yo aplico una intervención en un grupo y en otro no, lo lógico es que tenga que haber mejoras en el grupo que está recibiendo, en este caso, la intervención. Pero bueno, ¿por qué no se hace? Y además está demostrado, es un artículo que publicamos, y es una adaptación del programa en Kinder al ámbito universitario. Solo lo que son las meditaciones donde se aumentan los silencios. Siempre nos ha gustado mucho, y soy mi partidario, del tema de los silencios. O sea, el momento en silencio, que no suene nada. Y se demuestran eso, mejoras en salud mental, bienestar emocional, con un cuestionario sobre bienestar subjetivo, afecto positivo. Entonces... yo también creo que es fundamental que las herramientas que tienen que manejar... de hecho, un buen docente es aquel que no solo gestiona una clase, sino que es capaz de gestionarse también él mismo.
Sí.
O sea, creo que es una cosa fundamental. Y yo también creo que eso falta
en general,
en futuros docentes, sí.
Al principio de todo yo decía que no tenía ni idea de la meditación y tenemos una foto que siempre ponemos, no sé por qué, porque es que es horrible, porque yo estoy sentada en una silla porque me daba vergüenza sentarme en el suelo. Yo decía, Alfonso, que yo no me siento en el suelo porque no me veía capaz. A nivel personal tengo que decir que es un cambio, no solamente en tu vida, sino en la manera en la que tú afrontas un día a día. No es lo mismo llegar a clase y empezar que sentarte, tomarte un tiempo y comenzar. Eso ya hay una diferencia, seguro. Y la verdad es que bien. Así que nosotros siempre lo aconsejamos, ¿no? Pero que se nota y se percibe. Y es verdad que es mucho entrenamiento, porque esto es una forma de vida, pero que cuando empezábamos, que no, yo no tenía ni absolutamente ni idea, y al cabo muy poquito tiempo y ya era capaz de sentarme en el suelo.
Y es la foto que ponemos.
Sí, sí,
es la foto de cómo no hay que hacerlo.
Tal cual, ¿eh? Cómo sí, no se tiene que hacer, ¿no? Y luego bueno, ya como si te sientes
cómoda.
Como
está sentada la profe, así no di que estoy. Así,
no. Es que no era capaz, ¿eh? Me daba muchísima vergüenza porque es que no voy a ser capaz de estar sentada de espalda recta. No. Vamos, bueno, es un proceso, es una progresión también en mí misma, ¿no? Entonces yo tengo que decir que, jo, es una maravilla, es un descubrimiento y que merece mucho la pena porque te entras al aula de otra manera a diario.
Y que hablamos de la respiración, pero tan importante o más es la postura, la percepción de mi cuerpo, la conciencia, pensamientos, emociones, la compasión. De hecho, se finaliza todo con el tema de la compasión y bueno, yo creo que son temas pues que tienen que, o sea, que se tienen que trabajar en los cuentos, se trabajan en los cuentos y es un poco esa idea. Entonces, bueno, más sencillo, más complicado, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que en estos momentos el cuidado del docente es una de las prioridades también. Bueno, el cuidado de las personas, cuidado, ¿no? Sí. En general. Y entonces creo que es importante que todas las personas tengamos estas herramientas. Porque se trabaja... el otro día lo decía Chema, en el equipo directivo, en la reunión que teníamos, ¿no? Que mejora mucho realmente el bienestar de las personas. Pero también es importante conectarlo con el fondo, ¿no? Con la interioridad y con la espiritualidad. Porque uno puede hacerse mucho mejor, pero dependiendo de dónde se esté enfocando, ¿no? Cuéntalo tú, Chema, que lo cuentas mejor.
Bueno, no, sí, es justamente eso. Bueno, lo decía Berta Meneses, ¿no? Como la meditación es tan buena que a los que son francotiradores, pues también le viene bien porque aciertan más, ¿no? A los militares, sí. Y matan más, ¿no? Con lo cual, en fin, o quien quiere hacerse con dinero, pues mejora y se hace con más dinero que el resto. Pero ese es el fin de la meditación. Al final, eso es lo que pretendes conseguir. Pues es que a lo mejor el objetivo desvirtúa a la meditación en sí, ¿no? Entonces yo totalmente creo que es necesario conectar el acto de meditar, yo también diría con la fe y con Dios, ¿no? Pero por lo menos con la moral, ¿no? Y con el lugar que quieres ocupar en el mundo y cómo quieres que sean las cosas. Yo creo que es importante eso, vamos.
Aquí los cuentos, además, siempre terminan igual, o sea, terminan con la misma idea, que bueno, ya me permito así leerlo, ¿no? Una vez que se termina con el agradecimiento, siempre hay que ser agradecido. Y bueno, termina con, y recuerda que esto que acabas de hacer, lo haces no solo, o sea, lo hacemos no solo por nosotros, sino para ayudar también a la gente que nos rodea. O sea, esto no tiene un componente tan de ego, que muchas veces es la idea que se tiene con el tema de la meditación, que incluso se estudia un poco el tema prosocial, ¿no? Porque sí que es cierto que hay gente que parece que da la percepción, la idea de que se meten en su ego, en su yo, y como que está un poco por encima del resto. Y la idea que se pretende transmitir es eso, o sea, es esa comunión, ¿no? Ese grupo, esa unión, y eso, o sea, saber que estoy haciendo esto no solo por estar yo bien. Es que si yo estoy bien, esta persona va a estar bien, y si esta persona va a estar bien, yo voy a estar bien. Entonces es un poco transmitir esa idea, o sea, esto se hace por todos.
Y estos seis libros, son el itinerario, ¿no? El primero es Bruno descubre la meditación, ¿no? El segundo
es de respirar.
Bruno se sienta a meditar.
Bueno, se sienta a meditar, que es el que trabaja la respiración. Tercero, que sería los pensamientos.
Bruno observa su mente, ¿no?
El cuarto, que es las emociones.
Bruno aprende cómo se siente.
El quinto,
Bruno aplica la meditación,
que sería la contemplación. Y ese es muy bueno porque trabaja el contagio de un maestro, una movida que hay en clase y como
historia.
El grito no funciona, pues Bruno se sienta a meditar y lo que consigue es que la gente se vaya sentando. Entonces era un poco la idea.
Y el último es Bruno se cuida. A mí me ha gustado mucho este Bruno se cuida. Cómo te ayuda a conocer tus emociones. Eso, y enfrentarte a tu miedo
y enfrentarse a su miedo. Además, destacar que el miedo no desaparece. O sea, el miedo siempre va a estar ahí. Y está bien que esté ahí, porque el miedo también me va a ayudar. Entonces, bueno, pero sí que el tamaño de ese miedo como que, que mengua muchísimo. Y entonces al final es él el que trabaja con el miedo y no el miedo con él. Entonces, bueno, sí, a través de una historia, ¿no? Del surf y esto.
Begoña ha dicho su preferencia. Pues yo, Elena, te preguntaría a ti, a ver si te tiras a la piscina. ¿Cuál te gusta más?
A ver, a mí todos, porque les tengo... Vamos, a mí me encanta porque lo he vivido mucho
hijos.
Y claro, sí. Pero a mí también yo coincido con Begoña, porque además en ese momento cuando lo estaba haciendo, pues en casa tenía un problema de ansiedad, que al final es miedo. O sea, entonces, como para mí, o sea, era como que me ayudaba, ¿no? Me ayudaba a verlo, pues eso, como un dibujo que siempre lo ves como más, menos peligroso. Pero sí, yo, o sea, por eso también
seis,
tengo...
Es verdad que para leer el 6 te tienes que haber leído el 1, el 2, el 3, sí, el 4, el 5, o sea que...
Sí, porque cada una,
es
además,
un itinerario, ¿no?
Lo bueno y que cada uno, cada historia, cada tema que se trata... Está, hay una simbología, un símbolo, que solo, o sea, por eso me ha resultado fácil además dibujarlo, porque es que hasta eso lo tenía pensado Alfonso.
Sí.
Él como las emociones, como, claro. Entonces, sí, hay que trabajar todos, hay que leer todos para.
Sí, que es verdad que hay una simbología que al final luego las meditaciones es cierto que sale, ¿no? Cuando se habla de la mente de mono. Que bueno, que es verdad que es lo que Santa Teresa llama la loca de la casa. Pero bueno, es verdad que como estábamos con un poco con el tema un poco más así, más budista, sí que le dimos ese rollo de la mente de mono. El tema de la tensión de las cuerdas, ¿no? De una guitarra para la postura de la espalda, ni muy tensa, ni muy relajada. Entonces sí que es verdad, los globos con los colores, aprovechando un poco todo el tema de... Pues
las
de los programas también que hay con la simbología de los colores, sí, y las emociones, las nubes con los pensamientos. Entonces, sí, tenías un poco esa idea.
Y yo una cosa, ¿cómo aconsejaríais leerlo? Porque yo cuando los cogí, me cogí las vacaciones, me tumbé en la cama, me los leí todos y voy a empezar. Y cuando llamé a Alfonso le dije, oye, que tengo un libro aquí y tal, me dijo, o sea, yo los voy leyendo uno cada día con mis hijas, sí, tal. Yo me los leí de un atracón. ¿Cómo? Porque ya que tenemos la suerte de teneros aquí, ¿cómo aconsejáis que se lleve a cabo el proyecto?
Pues sí que es verdad que a mí también me ha pasado que alguien me ha dicho, ya me los he leído todos. Es como, ostras, no es la idea. A ver, la idea es, yo me leo uno y es un poco, ¿qué me está diciendo? O sea, tengo que escucharlo. Creo que hay que...
Profundizar, ¿no?
Que hay que profundizarlo. Eso, cuando uno lee un libro que le lleva muchísimo tiempo porque me detengo mucho, me paro en esta frase, observo. Es cierto que, aunque los cuentos están muy enfocados más a un público infantil, sí que es cierto que los audios, las meditaciones que aparecen al final del código QR, eso se puede utilizar en sexto de primaria, primero de la ESO. De hecho, yo las que hago en secundaria son de 5 minutos también. O sea, es encontrar, es crear ese momento. O sea, es empezar a correr un maratón y yo para correr un maratón tengo que empezar a correr primero 100 metros y luego 200, ¿no? Es un poco el ir estableciendo esa rutina. Yo iría de uno en uno, el consejo es, bueno, empiezo por el primero, practico esa meditación. Si tengo que volver a leerlo, lo vuelvo a leer, vuelvo a hacer la misma meditación. Luego sí que es verdad que nos surge la cosa de, ¿es que otra vez la misma? Es un poco, esto choca mucho con esta idea de vamos a cambiar.
Claro.
Choca mucho a veces con esa idea. Entonces, bueno, de estos 6 sí que es verdad que yo seguiría ese orden, porque también es un poco el orden en el que está estructurado el programa Mindkinder, que va un poco de aspectos como muy, muy centrados en aspectos pues como es la respiración, la postura, el tomar conciencia de cómo está mi espalda, cómo están mis manos. Hasta que llega un momento que ya me tengo que pensar a pensar en lo que pasa por mi cabeza. Que cuando dices, seguramente en este momento vengan pensamientos, y dices eso y no viene ninguno. El cómo me siento, lo importante que es sentirse como uno se quiera sentir, bien, mal. Entonces es verdad que tiene una progresión que creo que lo adecuado sería ir leyéndolos por orden. Y sí que es cierto que se pueden volver a repetir. Yo tampoco diría que sea necesario hacerlo todos los días. Si se hace todos los días, genial. Pero sí, pues puedo hacer días alternos, buscar los momentos. Se puede leer otro cuento y hacer la meditación de esto. Yo creo que lo que aporta, la riqueza que aporta al final también es la meditación final.
Sí, sí, sí. Y además también está pensado en comprar, o sea, se vende individualmente. Entonces también para la gente pues está pensado en eso, de que tú leas uno, tal, luego a lo mejor venga, el mes que viene compramos otro. O se puede comprar la colección completa, claro.
Yo cuando me
se
preguntan si es que partes, siempre sí. Es verdad que aconsejo la colección completa, tiene esa continuidad.
Bueno, pues estamos ya terminando porque además Lorena está nerviosa que tiene una tutoría y
me han pillado aquí como que no quiere la cosa. Vale, venga, pues vengo.
Ahora
pero
los padres ahora pensando, no estarán meditando, estarán respirando agitadamente. ¿Dónde está esta?
Está la purpurina ahora.
Aquí, sí, tengo la purpurina un poquito así agitada que me tengo que ir corriendo en cuanto terminemos a tutoría, así que.
Bueno, pues terminamos ya. Bueno, os doy las gracias no solo por el hecho de estar aquí. sino por el trabajo que estáis haciendo de hace tiempo, porque creo que es muy significativo en la vida de nuestros chicos y chicas, a los que tanto queremos. Y creo que es un aporte que están teniendo, que no lo tendrían si no vinieran a nuestro cole. Tendríamos que ver si es factible que se pueda vender los libros en el cole para las personas que quisieran, a ver cómo se puede hacer, porque creo que es poner al alcance de la gente algo que está fenomenal y que los chicos pueden reconocer, si este es mi cole, este soy yo,
sí.
Esto es lo que hacemos. Entonces yo creo que eso nutre también en las casas, ¿no? Los padres con los hijos, y favorece la meditación. Así que bueno, vamos a verlo, y yo ya os doy las gracias por este momento también. Y que sigáis trabajando como hasta ahora y meditando como hasta ahora.
A ver a dónde llega esto, porque esto no para de crecer. Muchas gracias por mi parte también, y adelante.
Gracias a vosotros, chicos.
Yo muchas gracias, y quería, además de agradecer y felicitar, yo creo que es parte del cole, parte de los profes, pues igual que Alfonso y Lorena, todo lo que han hecho solo pensando en mejorar, en dar una herramienta a los niños, al colegio, algo que no tendrían por qué hacer, pero que lo quieren mejorar. Lo mismo los proyectos, que el de inglés, el que hemos hablado, de los profes de infantil, que me parece un esfuerzo por su parte brutal, porque en verano pensando ideas, pensando en... Y de verdad, o sea, para mí... No sé, yo creo que es parte de los profesores y parte del cole, que también yo creo que eso hace que dan ganas de, ¿no?, que transmiten de querer mejorar y de querer ayudar a los niños, y pensando siempre en los niños y en la educación. Así que felicitaros y daros las gracias.
Y muchas gracias, yo igual. Me he sentido siempre... Esto ha costado mucho, pero sí que es verdad que siempre he sentido pues una mano, ¿no?, que te ayuda y que te facilita las cosas, sobre todo en muchos momentos de dificultad y de... Uf. Pero bueno, al final, creer en estas cosas y eso, sentirte respaldado, yo creo que, bueno, es de agradecer. Así es que nada, muchísimas gracias.